Nuestra línea está clara, no vamos a descubrir nada, y es una línea que pretendemos mostrar otra parte, otra cara, darle atención a lo verdaderamente importante o que consideramos que es verdaderamente importante en la vida de cualquier persona. Y la literatura es tremendamente importante. ¿Cuántas cosas, cuántas noticias malísimas que vemos diariamente en los medios de comunicación se eliminarían si la gente dedicase más tiempo a la lectura y menos tiempo, pues, no sé, a otras cosas? Vamos a dejarlo ahí. Y hoy es un verdadero placer contar con uno de los escritores, con uno de los poetas más interesantes, y fíjense la palabra que digo, interesantes, en el panorama actual de la poesía en Andalucía. Y lógicamente, al decir en Andalucía, estamos diciendo en el resto de España, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, pero bueno, con una creatividad innata. Nuestro amigo Paco Ramos nos visita hoy para hablar de algo tan etéreo, pero tan necesario, como la literatura y como la poesía. Paco, encantado de tenerte otra vez conmigo.
Igualmente, Santi, y muchas gracias por tus palabras de bienvenida.
Es importante, es interesante que una persona joven, que un poeta joven como tú, comience, se tire al ruedo, ahí, vámonos que nos vamos, con el aprendizaje del miedo, y acabamos de hablar, poquito antes de entrar, lo complicado que resulta para una persona que escribe, para un creador, presentar tu obra. Es como te sientes un poco desnudo, al menos eso me pasa a mí, no sé en el caso de Paco, pero él se tiró al ruedo con un éxito pues bastante importante, el suficiente para dar el segundo paso, con breves apuntes sobre el arte de mantener el equilibrio, y al final un libro que creo que ha marcado un punto de inflexión, no solamente en tu carrera profesional como poeta, sino también en tu vida, porque es mucho lo que encierra Los muertos de Bilderberg, ¿verdad?
Sí, bueno, realmente para mí, hombre, yo postularme por un libro u otro es como el padre que elige a uno de sus hijos, ¿no? Entonces, para mí realmente me cuesta muy...
Pero la gente, este último libro ha calado mucho en,
sí,
en la gente.
Ha calado mucho y está calando mucho. Es un libro también que tiene mucho que ver con nuestro tiempo, con el contexto de nuestro tiempo, con todo lo que hemos venido viviendo desde la crisis de 2008, y hasta tal punto que el viernes pasado yo lo presentaba en Granada. Y justo al llegar a Granada me mandaban un amigo, me escribía,
sí,
mensaje al WhatsApp diciéndome que el Club Bilderberg se estaba reuniendo en ese momento en Lisboa, que había salido en la prensa. Y mientras el Club Bilderberg se reunía en Lisboa, yo estaba presentando Los muertos de Bilderberg en Granada, ¿no?
Es un libro que yo, cuando, evidentemente, antes había tenido la oportunidad de hablar contigo, incluso de tener una entrevista en la radio, pero cuando uno verdaderamente ya lo coge, lo toma, decide leerlo con la parsimonia, la tranquilidad y la paz que uno tiene que tener a la hora de leer uno de estos libros, te encuentras lo que tú decías, es una Biblia que tiene estructura de Génesis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y al final un Apocalipsis, ¿verdad? Y está estructurado perfectamente así.
Sí, porque a raíz de toda esa crisis, como decía antes, y de un libro, a mí no me gusta hacer libros que sean colecciones de poemas. Porque claro, ya se editan
antología
diariamente miles de libros que son colecciones de poemas, y por el propio compromiso que yo tengo con la literatura, por lo importante que es la literatura para mí, yo siempre que publico un libro quiero hacer algo nuevo. Entonces, a raíz del título de Los muertos de Bilderberg y de esa figura del Club Bilderberg, me surgió la idea de hacer pues la alegoría de ubicar al Club Bilderberg como el creador del mundo capitalista, ¿no? Que realmente tiene algo de eso, porque el Club Bilderberg nace en el 47, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene algo de eso, ¿no? Una iniciativa de Bernardo de Holanda y de David Rockefeller de crear un entente, unos poderes fácticos con idea de proteger sus intereses, ¿no? Después del caos que había sido la guerra y de todo lo que había, se había llevado por delante. Entonces, con esa idea de crear de convertir al Club Bilderberg en el dios creador del mundo capitalista, a partir de ahí hago un libro que es eso, una biblia del mundo capitalista con un génesis, con la creación del mundo, en el que están los 10 mandamientos de la ley de Bilderberg y las plagas, las plagas bíblicas que en el libro son pues el paro, los desahucios, la indigencia, la inmigración, todas lo que serían las plagas de nuestro tiempo. Luego un Nuevo Testamento con la figura de Jesucristo encarnada en una mujer, en un personaje que es Matilde, y por último un Apocalipsis, ¿no? Pero un Apocalipsis que difiere con lo bíblico en el sentido de que el Apocalipsis de los muertos de Bilderberg es un fin, pero también es un principio, ¿no? Es un fin, claro, de este sistema que de alguna manera nos sepulta a todos y que deja a cualquier persona a riesgo de la intemperie en cualquier momento, ¿no? Entonces,
Acabas de describir perfectamente lo que es la poesía del siglo XXI, que es una poesía que tiene que ir con los nuevos tiempos, que, bueno, este nuevo siglo nos abre unas puertas nuevas, nos da mucho, también nos quita algo, no sé si nos quita algo de sensibilidad o nos da una sensibilidad nueva, distinta, diferente, donde tenemos que sumergirnos y donde tenemos que aprender de ella y denunciar, porque también es la poesía denuncia que ha existido a lo largo de la historia.
Sí. De hecho, yo, antes de leer Los muertos de Bilderberg, cuando el libro está en proyecto, yo me sumerjo en todo lo que es la poesía, en lo que ha sido la poesía social de este país desde los años 80 hasta aquí, ¿no?
Los más grandes han escrito.
Sí, y una serie de poetas, como son Huberto Estabile, Antonio Orihuela, Enrique Falcón, María Ángeles Maeso, la propia Ana Rossetti, que tiene una poesía muy social. Entonces, todas esas figuras me sirven a mí como referencia para escribir estos muertos de Bilderberg en este siglo XXI que tú decías como una nueva época, en la que yo no sé si nace una nueva sensibilidad, pero sí que cada vez es más necesaria la denuncia, ¿no? Ante todo lo que estamos viviendo y ahora la gran amenaza, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que se está hablando mucho de ella a través de las profesiones creativas, ¿no?
Por ejemplo, dando mucho susto, ¿eh?
Sí, y se está hablando de eso, se está hablando mucho de ella en las profesiones creativas, pero no somos capaces todavía de discernir lo que puede ser la inteligencia artificial en cuanto a fake news, en cuanto a manipulación de cualquier tipo de sensibilidad y de cualquier tipo de corriente política, y hasta qué punto la inteligencia artificial puede sumergirse en nuestras vidas, ¿no? Y ser una auténtica y una gran amenaza, ¿no? Entonces, no sé si una nueva sensibilidad, pero sí que cada vez más es más necesaria la denuncia y el postularse frente a toda esta amenaza, que es una amenaza para el ser humano real.
Claro.
El cambio climático que estamos viviendo.
La poesía tiene que reflejar esos cambios sociales y esas denuncias sociales, ¿no?
Totalmente.
Siempre
es que la escritura, la cultura en general, siempre ha sido subversiva.
Siempre.
Decía hace poco, veía una entrevista que le hacían a Montero Glez, y Montero Glez decía que lo peor que le puede pasar a un escritor es asumir el lenguaje del poder, sea cual sea ese poder, ya represente a tu ideas políticas o no represente a tus ideas políticas, pero sumergirte en el lenguaje del poder es lo peor que le puede pasar a un artista, a un agente cultural, porque nosotros somos subversivos. La cultura tiene el poder de generar conciencia, de
crear debate.
De crear debate, de asumir ideas, de movilizar a la gente. Entonces, como él dice, por definición nosotros debemos ser subversivos. Denunciando todas y cada una de aquellas cosas que creemos que deben de estar dentro de la justicia social.
A ver, yo con este hombre he tenido la suerte, no sé si el año que viene, espero que sí, pero he tenido la suerte durante 2 años de estar en el jurado de uno de los certámenes literarios más bonitos que existen en esta ciudad y creo que en la provincia de Cádiz, Y lo digo porque está reflejado en la gente más joven, en los alumnos de los colegios, que es el certamen San Juan de la Cruz. ¿Cómo, a tu juicio, Paco, ves a los futuros escritores, a los futuros poetas que están asomándose ya y que están interesados por la literatura, esta nueva generación?
Pues, hombre, tampoco es un riesgo, ¿no? Siempre asomarse al futuro, ¿no? Pero si antes hablábamos de la inteligencia artificial, precisamente pensando en el certamen de San Juan de la Cruz, yo esto me lo he planteado en los últimos tiempos.
¿No? Lo tienen más complicado ellos que
y
antes.
Y nosotros como jurados. ¿Cómo discernimos nosotros ahora un trabajo creado por inteligencia artificial?
Imposible.
Eso es un debate extenso. Y los niños son muy pillos porque aprenden de los alumnos. Es decir, yo mismo, que yo he sido alumno del Colegio Liceo y he participado en el certamen muchos años, yo mismo he utilizado inicios de algunos libros que me gustaban para participar en el certamen. Entonces, siempre un niño, además, yo creo que es su obligación como niño, claro, es intentar burlar las leyes, ¿no? Entonces, lo tienen realmente complicado por el hecho ese, ¿no? De que cada vez tienen más elementos. Antes se hablaba del poder del móvil, de Google, que de alguna manera también te aquieta en un sofá. Y yo hace poco veía un ejemplo, ¿no?, en un joven cercano que me decía que para qué quería yo tantos libros si ahora lo pones en Google y tienes cualquier cosa en Google. Entonces, eso hace que un niño no memorice, que un niño no aprenda, porque lo tiene todo al alcance de la mano. Si ahora además tiene la inteligencia artificial para poder crear, entonces estamos haciendo de ellos totales autómatas. Claro. Y sembrando un caldo de cultivo que son carne de autoritarismo. Porque
absolutamente, absolutamente.
Entonces lo tienen muy complicado, no solo en el terreno de lo literario, en el terreno de lo creativo, sino que lo tienen muy complicado en el terreno de la vida en general. Porque
es muy difícil este siglo, pero bueno, yo siempre confío en la gente joven y espero que confíe también muchísima gente. Es el futuro y está claro que tienen que acometerlos como en su momento lo acometimos.
Totalmente.
Nosotros. Y
con las amenazas de nuestro tiempo también, que claro, también las tuvimos.
Claro, que por eso te digo, es mucho más difícil ser joven ahora que ser joven cuando yo lo fui hace poco tiempo. Bueno, oye, háblame de lo que estás trabajando, porque un poeta siempre es un alma inquieta. Y no sé, ¿tienes algún proyecto? ¿Al menos lo estás madurando o ya físicamente estás haciendo?
Sí, pues mira, ahora voy a dar un salto. Antes hablábamos, antes de empezar la entrevista, del vértigo que supone esto y de todo eso. Y yo ahora voy a dar un salto porque es cambiar el género de la poesía por la novela. Y entonces, pero también existe la reedición de El aprendizaje del miedo, que fue el primer libro que yo publiqué, porque se sigue demandando y está descatalogado actualmente, ¿no? Entonces, ahora mismo la editorial tiene los dos proyectos, tanto el de la novela como el de la reedición, y ya no sé, a mí no me gustaría publicar dos libros en el mismo año, ¿no? Porque creo que cada uno tiene que tener su protagonismo y no...
No es cuestión de pisar el uno sobre el otro.
Exactamente. Entonces, pues, no sé lo que saldrá primero, pero el proyecto más novedoso es el de la novela, por lo que supone de cambio, claro, de género, de salto, que para mí no es un cambio. Yo siempre lo he dicho, yo me considero más narrador que poeta. Lo que pasa es que las circunstancias personales, literarias, me han llevado a la poesía. Pero donde yo me encuentro más cómodo, donde yo me encuentro más seguro, es en la narrativa. Y entonces lo que viene ahora es eso. No sé cuándo saldrá,
sí,
porque todavía Los muertos de Bilderberg tienen que tener un poco de protagonismo.
Está funcionando muy bien, además sí, está yendo a muchos sitios, sí, y está teniendo una aceptación increíble.
Sí, de hecho la semana que viene, no, la otra, para el fin de semana del 2-3 estoy en la Feria del Libro de Madrid con él y pronto empiezan también los festivales. Acabo de estar en Punta Umbría, en septiembre estaré en Toledo. Y bueno, es un libro que todavía está teniendo su recorrido y al que le queda y al que le queda mucho. Entonces, a mí no me gustaría cortar ese recorrido por el ansia de sacar algo nuevo, ¿no? Yo siempre, esto es todo lo contrario a lo que yo vengo denunciando en Los Muertos de Bilderberg. Esto es un camino lento. Entonces uno debe tomar un camino lento y...
Y saber que es lento, pero disfrutarlo en cada momento, que posiblemente sea uno de los secretos. Continuando hablando de Los Muertos de Bilderberg, yo creo que además la portada tenemos que hacer mención,
sí, por supuesto,
porque el maestro Julián Ochoa es el autor de una fotografía que describe perfectamente el alma del libro, y hay que agradecer que es uno de los 10 mejores maestros mundiales en un último ranking que ha habido.
Sí,
además gran amigo tuyo.
Julián es muy amigo mío, es mi maestro de fotografía. Yo llevo 3 años o 4 años estudiando fotografía con él. Y cuando yo pensé en este libro y la portada de este libro, yo quería que Julián me acompañara. Y además tenía muy claro que quería que esa fuera la foto que estuviera en la portada del libro. Pero no obstante, yo también sé que es una foto muy importante para Julián. De hecho, la tiene en su estudio impresa en grande, ¿no? Colgada en una de las paredes. Y claro, yo tenía cierto pudor a la hora de pedir la fotografía, pero él muy generosamente accedió, y para mí es uno de los grandes valores que tiene el libro, ¿no? La compañía de Julián.
Es la mejor puerta, o sea, te abre la mejor puerta para que empieces a leer este
libro. Total, porque además, como tú has dicho, yo desde que conozco la foto y sabía del libro, sabía que esos eran Los Muertos de Bilderberg. De hecho, él me planteó varias posibilidades más de fotografía suya, pero yo tenía claro desde el principio que Los Muertos de Bilderberg eran eso.
Qué importante es rodearse de amigos, de buenos amigos. A fin de cuentas, la creación literaria, como la creación en definitiva, es el resultado de muchas cosas, de muchos factores, y entre otros, de sentirte a gusto con tu grupo de gente, ¿no?
Por supuesto. Y mira, yo antes he mencionado a Huberto Estabile, que es uno de los grandes poetas de España desde principios de los 80, finales de los 70. Y Huberto Estabile una vez me dijo a mí algo que a mí se me quedó grabado, que fue que a él lo mejor que le ha dado la literatura han sido amigos y viajes. Y eso lo llevo yo a fuego porque es verdad, muchas veces a mí me dice la gente que yo que me muevo mucho, que tengo mucha participación en muchos lugares de España, ¿no? Y todo eso, y es verdad, ¿no? Pero muchas veces uno acude a lugares en los que te puedes encontrar la sorpresa de un gran público, mucha gente, o te puedes encontrar la sorpresa de encontrarte con 3 o 4 personas, ¿no? Y yo siempre digo eso, ¿no? Que a mí realmente yo voy a disfrutar y disfruto igual con 3 personas que con 300. Y que lo importante es, como este fin de semana en el que he presentado el libro en Granada, presento el libro, pero luego puedo ver a mis amigos de Granada, disfruto,
charlar con ellos.
Y al final uno lo hace esto con amigos, siempre con amigos, porque el proceso de escritura es un proceso muy de mucha soledad.
Muy íntimo.
Pero que luego se rompe cuando el libro está en la calle. Y ese es el sentido de esto, encontrarte con la gente.
La poesía y el poeta todavía sigue teniendo esa estructura que tenemos de bohemio, de nocturno, de taciturno, de un... ¿O ya hemos cambiado?
Bueno, no lo sé. En mi caso, yo a las 2 de la mañana, como muy tarde, estoy durmiendo, Santi.
Pero esa es una de las magias de los grandes poetas españoles, del siglo pasado. Imagino que este siglo también seguirán manteniendo esas buenas costumbres,
¿no? Sí, hay muchos tópicos que algunos se cumplen, otros no, que si somos taciturnos, que si somos mujeriegos, que si tenemos mucho éxito, lo estoy esperando, ¿no?
Todo
es que en algún día, en algún momento se cumpla, pero bueno, sí, algo tiene de eso, algo tenemos, no sé si de bohemio, pero sí de soñadores, sí, y de utópico. Porque yo siempre lo digo, a mí siempre me dicen que mis libros siempre han partido de una catarsis, ¿no? Entonces siempre me dicen que mis libros son duros, y en algún momento me han hablado de pesimismo, ¿no? Yo todo lo contrario, mis libros todos tienen un sentimiento de esperanza, por lo menos desde mi punto de vista. Y siempre digo que al contrario, que los escritores y más que ninguna clase dentro de la escritura, los poetas somos unos grandes optimistas.
Totalmente.
Porque escribir un libro de poesía en este tiempo e irte a presentarlo a Granada,
por ejemplo,
pensando que va a haber alguien interesado en escucharte o en leerte en esta época, es de tener un optimismo majestuoso.
Pero además, si vas y lo llenas, como es tu caso, no es solamente optimismo, sino es una realidad trabajada. Porque, sí, a ver, también hay que dejar claro una cosa y que nadie se equivoque. Todo esto, aunque evidentemente hay un germen natural, uno nace con una cierta predisposición para algo, pero detrás hay, Paco, un trabajo enorme, un trabajo de lectura. No se puede escribir si no se ha leído, y no se ha leído a los grandes maestros, si no se ha leído al Siglo de Oro español, que es tan importante. No podemos pasar del primer escalón al quinto. Y muchísima humildad. Y a partir de ahí empiezas a hacer el canasto de tu literatura, Paco. Esto no, la Virgen no se aparece.
Claro, y sobre todo con el sentido de estar aprendiendo siempre. Siempre, claro. Porque esto es un mundo en el que las tendencias, los nuevos autores van cambiando, igual que cambia la sociedad. Entonces, claro, uno tiene que estar abierto siempre a todo lo que va sucediendo y aprendiendo de todo lo que te rodea y de todos los autores que te rodean, ¿no? Y haber, como tú dices, haber leído prácticamente pues desde que te enseñaron en el colegio, ¿no? Hay un fotógrafo que a mí me gusta mucho que se llama Mark Steinmetz, que tiene una cita que dice que cuando él hace una foto, realmente no es él quien hace la foto, son sus ángeles guardianes. Y llama ángeles guardianes a esos fotógrafos que le han servido de referente para ser quien es hoy en día. Yo digo lo mismo, ¿no? Quizá ni siquiera yo sea consciente de quiénes son todos esos autores que a mí de alguna manera me han marcado y cuando yo escribo salen.
Claro.
Yo soy la suma de todos ellos, ¿no? Y entonces, pues, es vital. Nada parte del caos y nada parte de la nada. Necesitamos todo ese mundo anterior que nos nutre, nos alimenta y nos llena de palabras.
Paco, ya estamos terminando, pero antes quisiera preguntarte lo último, un deseo. Para ahora, bueno, pues empieza, digamos, que es el año partido por la mitad, nos queda todavía la segunda parte del año. Un deseo para este 2023 muy diferente, muy distinto al que te provocó escribir precisamente Los muertos de Bilderberg.
Pues un deseo, yo creo que tan simple como complicado, Santi, que es vivir. Ahí está el principio, en la vida está el principio de todo. Y vivir en el más amplio sentido de la palabra, con todo lo que conlleva, no sobrevivir, sino vivir, el disfrutar de todo lo que, el acoger todo lo que llega, todo lo que te rodea, y eso, simplemente vivir. seguir en el camino y aprovecharlo todo hasta la última gota, ¿no?